versículos del 1 al 6. Quisiera que abrieran sus Biblias y pudieran seguirme con sus vistas la lectura. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Esta parte la intitula en muchas Biblias como una continuación del Sermón del Monte y la intitulan Prohibición de juzgar a otros. Dice, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que Dios bendiga su palabra.
Que nos das de poder abrir la palabra, Señor, y poder aprender de ella, poder recibir. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos a todos presentes y podamos, Señor, recibirla implantada en nuestros corazones, como dice el libro de Santiago, para que podamos, Señor, así llevar fruto que abunde para ti. Pido, Padre, que menos sea el hombre que habla y más sea la palabra que nos enseña, que nos exhorta y nos anima a seguir en tus caminos. Nos encomendamos y nos ponemos en tus manos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en Mateo capítulo 7, que es el pasaje que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Mateo capítulo 7, ya lo hemos leído. El tema que quisiera hablar en esta noche es juzgar o no juzgar. Juzgar o no juzgar, basado en este pasaje. Juzgar o no juzgar. Es un tema el cual es bastante controversial, que algunos dicen no es bueno juzgar, y otros ni siquiera saben lo que es juzgar de acuerdo a la Escritura. Y para eso quisiera que examináramos este pasaje y juntamente con otros pasajes en la Escritura miremos qué es lo que Dios dice en su palabra sobre juzgar. Capítulo 7, los versículos 1 al 6. Suficientes para el tiempo de esta tarde. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay por lo menos 5 cosas que quisiera hablar sobre este pasaje en cuanto a juzgar. Número 1 es el mandato que nos da el Señor Jesucristo en la primera parte del primer versículo, que es ¿cuál? No juzguéis. El mandato es no juzguéis. Miren un versículo para comparar esto, en Lucas capítulo 6, versículos 37. Lucas 6, 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Veo que todavía lo están buscando. 6, 37. O escucho más bien, escucho las hojas. Lucas 6:37, el pasaje paralelo dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El mandato es no juzguéis. Hay tres cosas que quisiera discutir en cuanto al mandato. Número uno es, ¿qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Para esto, para examinar qué está diciendo aquí Cristo, donde dice no juzguéis, pues hay que investigar qué es la palabra que usa, qué significa en el original. Buscando en un diccionario expositor de palabras bíblicas, la palabra crino, K-R-I-N-O, dice primordialmente denota separar, seleccionar, escoger y hacer juicio, pronunciar juicio. El uso de este verbo en el Nuevo Testamento puede ser analizado como sigue. El asumir el puesto de juez, como se usa aquí en Mateo 7:1, es pasar por un proceso de juicio o de prueba, dar una sentencia, condenar, ejecutar juicio sobre alguien, estar envuelto en un caso de corte, ya sea como el acusado o como el que se defiende, administrar asuntos o gobernar, formar una opinión o hacer una resolución. O sea, la palabra crino se puede usar de muchas maneras en la Escritura. Ahora, según este texto, no juzguéis, y según el diccionario, esta palabra se usa en el sentido de asumir el puesto de juez que le corresponde solamente a Dios. El diccionario básico también dice, el idioma castellano dice, decidir con autoridad acerca de la culpabilidad de alguno o de la razón que le asiste, formar dictamen o creer alguna cosa. Entonces, según el contexto, es claro que juzgar significa ponerse en el puesto de juez, lo cual Dios dice que no debemos hacer. Juzgar en el puesto de juez. Y en esta noche no solamente vamos a abarcar eso que dice solamente tomar el puesto de juez, pero aún más amplio, juzgar las cosas en las otras formas que se usa la palabra crino. Entonces, ¿qué es juzgar? Hay varios significados para esa palabra, pero en el contexto y en la manera que se usa en Mateo 7:1 es asumir el puesto de juez con intención de juzgar el carácter de alguien. Segundo lugar, ¿quién puede juzgar? En cuanto al mandato, ¿quién puede juzgar? Juzgar en el sentido de pronunciar juicio final o el destino final de una persona, o aún de juzgar los motivos del corazón, solamente Dios y Jesucristo pueden hacerlo. Por ejemplo, en la Biblia, en Romanos 2:16, si lo puede encontrar y puede seguir mi paso, está bien, y si no, escuche. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 5:13 dice, porque los que están fuera, Dios juzgará. Entonces encontramos en estos dos versículos, por lo menos, y también en Hebreos 12:23, que dice, Dios es el juez de todos. Dios es el que puede juzgar en el sentido completo de la palabra, juzgar poniéndose en el lugar de juez, porque la Escritura revela que Él es el juez. No solamente Dios, pero Dios puede juzgar de la manera completa, también Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 4, del 3 al 5. Que dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy claramente, Cristo puede juzgar perfectamente. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice lo siguiente. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, Cristo puede juzgar en el sentido perfecto. Dios puede juzgar. También encontramos que la palabra del Señor, la palabra que tenemos ahora, puede juzgar también. En Juan 12, 48 y 49, Jesucristo dijo esto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que tenemos también nos puede juzgar de un sentido perfecto, porque conoce nuestros corazones y puede efectuar el efecto en nuestros corazones. Y si usted no quiere creer la palabra en esta noche, entonces Dios mismo con su palabra le va a juzgar algún día. Si usted no conoce al Señor también como Señor y Salvador, Dios también le va a juzgar por su palabra, porque en su palabra nos manda que recibamos el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿quién puede juzgar en el sentido de dar sentencia final, de juzgar, de condenar o determinar los motivos y el carácter de alguien? Solamente Dios, Jesucristo y la palabra de Él. Ahora, en el sentido de discernir entre lo bueno y lo malo y confrontar lo malo, nosotros los creyentes tenemos ciertas responsabilidades. Por ejemplo, en Mateo 7:15, en el sentido de discernir entre lo bueno y lo malo, en el sentido de confrontar lo que es malo, Mateo 7:15 al 20, Jesucristo les advierte a los discípulos. Mateo 7, del 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo está exhortándoles a que juzguen o evalúen a aquellas personas que dicen ser maestros de la Escritura. Que juzguen si sus obras va junto a lo que ellos enseñan. Dios nos da esa responsabilidad a nosotros. Debemos juzgar las obras de los que dicen ser maestros, pero que en realidad no lo son. Primera de Corintios 2:15. Primera de Corintios 2:15. Dice lo siguiente: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Otra cosa que podemos nosotros hacer es juzgar las cosas. No dice las personas, las cosas. El hombre espiritual, la persona que anda en el espíritu, puede juzgar las cosas, según la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios, capítulo 6 también. Capítulo 6, comenzando con los primeros versículos hasta el versículo 8. 6 en adelante, del 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Sabían esto? ¿Que vamos a juzgar a los ángeles y las cosas de este mundo? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No lo estaban haciendo. Para avergonzaros lo digo, pues no, que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que al hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Los corintios estaban teniendo pleitos legales en corte, pero enfrente de los incrédulos. Y Pablo les dice, ¿qué no hay entre ustedes sabios? ¿No hay persona que juzgue los problemas? ¿Que sabiamente los solucione? ¿No saben ustedes que van a juzgar el mundo? ¿Que van a juzgar a los ángeles? Y les exhorta. Es algo que no tiene sentido. Si no podemos juzgar los asuntos de la iglesia, menos podemos algún día juzgar el mundo y los mismos ángeles que han caído. Entonces, nosotros los creyentes debemos juzgar las obras de los que dicen ser maestros, debemos de juzgar las cosas por medio del Espíritu, debemos de juzgar los asuntos de la iglesia. Por último lugar, en 1 Corintios 11:31, ahora aquí la palabra cambia un poco, no es la misma que se usa, pero también creo que es bueno mencionarlo. 1 Corintios 11:31, en cuanto a la cena del Señor, les dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ustedes saben el contexto, los hermanos estaban abusando la cena del Señor, había un caos, cada quien comía cuando le daba la gana, se emborrachaban, hacían toda clase de orgías en los cultos. Pablo les dice, esto no es así. Si ustedes se examinaran a sí mismos, si ustedes se evaluaran a sí mismos en cuanto a su vida personal y se dieran cuenta qué es lo que Dios quiere para ustedes, Dios no tendría que mandar juicio. Pero muchos de ellos habían muerto por esta causa. Entonces nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos en el sentido de mirar que nuestra conducta sea agradable a Dios. Entonces, ¿qué es juzgar? ¿Quién puede juzgar? Y en tercer lugar, ¿cuándo es malo juzgar? ¿Cuándo es malo juzgar? En Juan 7:24, en primer lugar, mire lo que dice. Cristo hablando en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y eso está rehablándoles directamente a los fariseos que le estaban juzgando a él, que tenía demonio y que hacía obras en el día sábado, que quebrantaba la ley, etc. Y sabemos que no era cierto eso. Y él le dice que no juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Cuándo es malo juzgar? Cuando juzgamos de acuerdo a las apariencias, no de acuerdo a los hechos, solamente cuando hay una opinión. Cuando juzgamos de acuerdo a las apariencias y no o ignorando los hechos. ¿Qué más? 1 Corintios 4:3-5 que leímos hace poquito. ¿Cuándo es malo juzgar? 1 Corintios 4:3-5. Pablo le dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es malo juzgar cuando juzgamos los motivos o las intenciones que las personas tienen. Como habíamos hablado en 1 Corintios 3, nosotros no sabemos quién está poniendo un fundamento firme. No sabemos si es paja, si es hojas secas, o si es oro, piedras preciosas o plata. No sabemos. No sabemos porque no podemos leer los corazones. Ahora, yo no puedo decir a una persona, si le veo hacer algo y decir, bueno, por ejemplo, alguien quiera cantar, se para al frente, yo no le puedo decir a esa persona, bueno, lo que pasa es que tú estás cantando solamente porque quieres vanagloriarte. ¿Estoy juzgándole o estoy corrigiéndole? Por ejemplo, otro ejemplo. Si yo le digo a mi hija, le digo, tú eres una ladrona, le estoy corrigiendo en un acto que ha hecho o le estoy juzgando. Le estoy juzgando, porque estoy diciéndole lo que es. Estoy diciéndole su carácter. Estoy tratando de decir que su carácter ese es. ¿Quién sabe eso? Si alguien roba algo, no podemos decirle, tú eres un ladrón. Sí, es verdad decir un ladrón, pero eso no quiere decir que eso es todo. Más bien, como creyentes deberíamos de decir, cometiste una falta, debí hacer esto, pero no decirle eres un ladrón. Dios no nos llama ladrones a nosotros. No nos dice que somos ladrones. Somos cristianos, somos creyentes salvos por la fe en Cristo, tenemos una posición en Cristo, somos reyes y sacerdotes, Dios lo dice acerca de nosotros y no podemos ponernos en esa categoría unos a otros. No podemos juzgar las intenciones de los corazones de otros. Podemos decir lo que está mal o que vemos mal, pero no juzgamos los motivos del corazón. Número 3, en Romanos 14, versículos 1 y 2. Romanos 14, 1 y 2. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Colosenses 2, 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuándo es malo juzgar? Cuando juzgamos basado en opiniones que otros tienen, las cuales la Biblia no prohíbe. Específicamente en Romanos 14 y en Colosenses 2:16 encontramos dos cosas o dos áreas. La una era en comidas, porque la gente ofrecía comida a los ídolos y vendían la carne en el mercado de Dios. Eso es lo que llamamos libertad cristiana. Y nosotros no hemos sido llamados para juzgar a estas personas. Cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, ¿cuándo es malo juzgar? Cuando juzgamos de acuerdo a las apariencias, ignorando los hechos, cuando juzgamos los motivos del corazón de otro, cuando juzgamos las opiniones que otros tienen, las cuales no son prohibidas en la Escritura. Número 4, Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿A otro? La versión internacional dice la primera parte. Hermanos, no hablen mal unos a otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y le juzga. Entonces, ¿cuándo es malo? Cuando juzgamos para condenar a otros. Estamos hablando mal de alguien, pero estamos haciéndolo, como dice aquí en Santiago, para salvar y perder. En el contexto está hablando de condenar a la persona, lo cual Dios prohíbe. Si hacemos eso, nos ponemos en lugar de juez y no de personas que cumplen la ley de Dios. Entonces es malo cuando juzgamos para condenar a otros. Número 5, en Juan 5:30, Cristo dice, y aunque no directamente dice sobre esto, pero indirectamente podemos usarlo también, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es malo juzgar cuando juzgamos sin considerar lo que Dios dice y queremos hacer nuestra propia voluntad. Cuando juzgamos sin considerar lo que Dios dice y queremos hacer nuestra voluntad. Entonces hemos visto el mandato. Primer punto, en cuanto a juzgar es no juzguéis. ¿Qué es juzgar? ¿Quién puede juzgar? ¿Y cuándo es malo juzgar? Volvamos a Mateo capítulo 7 y sigamos con el pasaje. Mateo 7. El mandato es no juzguéis. ¿Cuál es la causa por la cual no debemos juzgar de esta manera? La segunda parte del versículo 1 que dice, para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Note aquí que hay una causa y un efecto. Está diciendo no juzguen para que no sean juzgados. Si no juzgan, no van a ser juzgados. Hay una causa y un efecto. Si juzgamos, seremos juzgados. Si no juzgamos, no seremos juzgados. Pero ¿quién nos va a juzgar? La pregunta. ¿Quién nos va a juzgar si juzgamos? Bueno, vamos a seguir más adelante en el texto para entender esto. Pero solamente quisiera decir que hay tres que pueden juzgarnos. Número uno es Dios. Número dos, nosotros. Y voy a explicar más adelante. Y número tres, otros nos pueden juzgar. Pasemos al versículo 2. Las consecuencias por las cuales no debemos juzgar así. ¿Qué dice en el versículo 3? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Perdón, me salté uno, ¿verdad? El 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Las consecuencias están bien claras ahí por las cuales no debemos juzgar. Note que le dice, con el juicio que ustedes juzguen van a ser juzgados, con la medida que midan os será medido. Cristo no está diciendo que no va a suceder, pero está diciendo que cuando juzguemos esperemos ser juzgados. Seremos juzgados por Dios en primer lugar. Como ya hemos visto, Dios es el único que nos puede juzgar de una manera oficial, de una manera completa. Él puede juzgar nuestros motivos, ver las intenciones del corazón. Él puede juzgarnos. Y algún día cada uno de nosotros va a compadecer ante el Señor y va a dar cuenta de sus actos, de sus obras. Y Él va a juzgar las intenciones de nuestros corazones y se va a ver si lo que hicimos fue bueno o fue malo. Si las intenciones fueron egoístas o no. Dios nos va a juzgar algún día. 2 Corintios 5:10, Romanos 14, 9 al 12, habla de que compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Dios nos puede juzgar, pero también Dios puede traer disciplina a nuestra vida cuando nosotros juzgamos a otro. En Hebreos capítulo 12, si usted lo lee del 5 al 3, se encuentra que Dios tiene que efectuar disciplina en nuestras vidas cuando hacemos ciertas cosas que no le agraden. Entonces, Dios nos puede juzgar. ¿Quién más? Otros también nos pueden juzgar. ¿Cómo es que nos pueden juzgar? En este sentido, las personas nos pueden juzgar en vista de cómo nosotros tratamos a otros. Si nosotros tratamos mal a la gente, también ellos nos van a querer tratar mal. La gente observa de la manera que tratamos a otros. Y pueden ser creyentes, pueden ser incrédulos. Pero la manera que usted trata a otros, le van a tratar a usted. Si usted juzga de una manera que no le da permiso a la Biblia, otros también le pueden juzgar de esa manera. Y no estamos diciendo que es bueno. Mateo 7:12 dice esto. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Hagan como ustedes quieren que les hagan a ustedes. Les dijo, esta es la ley y los profetas. Es inevitable porque es una consecuencia. Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Con la medida con que medís os será medido. Entonces Dios nos va a juzgar, perdón. Otros nos pueden juzgar también, pero saben que nosotros mismos también nos podemos juzgar a nosotros mismos. ¿Creen eso? Quizás no, ¿verdad? Miremos en Romanos 2:1 para ilustrar esto. ¿Cómo es que nos podemos juzgar? Romanos 2:1. Dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Del 17 al 23, mire lo que dice. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo es que nos podemos juzgar a nosotros mismos? Simplemente poniendo normas para otros que nosotros no cumplimos. Ponemos una norma, no la cumplimos. ¿Quién se juzga a sí mismo? Nosotros. Dice, tú que hurtas, hurtas, te condenas a ti mismo. Si predicamos no hurtar, y hurtamos, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan del ejemplo de David en 2 Samuel 12, del 1 al 13, cuando cometió adulterio con Betsabé? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Que vino el profeta Natán y le presentó una parábola, y le dijo, tal hombre tenía tantas ovejas, y una de ellas, pues, se le había, o quería hacer una fiesta, pero él no quería agarrar ninguna de sus ovejas. Así que fue y agarró una oveja del que tenía solamente una. Se la robó, la mató. Y le pregunta a David, ¿qué piensas que debe de hacer con esa persona? David enojado, ¿qué dijo? Se enojó. Dijo, eso no puede ser, esa persona es cruel, se merece castigo. ¿Y qué le dijo Natán? Tú eres. Se condenó a sí mismo. Le dejó que pusiera la sentencia. Y cuando él no cumplió eso, se condenó a sí mismo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con poner normas que nosotros no podemos cumplir. Porque si no las cumplimos y las ponemos para otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos juzgamos? Poniendo normas para otros que nosotros no cumplimos. Segundo lugar, 1 Corintios 10:12. Primera de Corintios 10, 12, dice esto. Primera de Corintios 10, 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y también en Gálatas 6, 1 y 2, si lo saben de memoria, ¿se acuerdan lo que dice? Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En pocas palabras es, cuidado cuando nos creemos que nosotros estamos firmes, cuidado cuando pensemos que somos autojustos, que podemos autojustificarnos en lo que hacemos, que nos creemos mejor que otros, tenemos que tener cuidado, porque cuando hacemos esto, dice, miras bien que no caigas. Y nos juzgamos a nosotros mismos cuando decimos esta cosa acerca de nosotros. Creemos que somos esta clase de persona y realmente estamos al borde de caer. Entonces nos juzgamos si nos creemos autosuficientes, autojustos. Y número 3, en Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿cómo nos juzgamos a nosotros mismos? Esto va para nosotros que predicamos la palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La palabra condenaciones quiere decir juicio ahí. Pocas palabras, cuidado cuando prediques, nos está diciendo los que enseñamos. No quiera todo el mundo ser maestros, porque eso no les conviene a todos, porque los maestros van a recibir un juicio más estricto por Dios. Así es que tenemos que tener cuidado de no querer ser maestros, sabiendo que recibiremos un estricto juicio, aún más que los demás. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias por las cuales no debemos juzgar? Porque en la manera que juzgamos a otros, seremos juzgados. Con la medida que medimos a otros, seremos medidos. Seremos juzgados por Dios, por otras personas y aún por nosotros mismos. Mateo capítulo 7, otra vez, sigamos adelante. El cuarto punto sobre esto, sobre juzgar, Mateo 7, es las condiciones por las cuales no debemos juzgar de esta manera. Las condiciones, ¿cuáles son? Los versículos 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales no debemos juzgar así? Número uno es, versículos 3 y 4, porque tenemos el mismo problema en nuestra vida. Acabamos de leer en Romanos 2 que alguien estaba predicando, los judíos decían, no hurtes, y hurtaba. Tenían el mismo problema, estaban hablando de alguien y tenían el mismo problema. Dice, no podemos enseñar algo que no practicamos. No podemos enseñar algo que no practicamos. Gálatas 6, 1 y 2 también, si nosotros tenemos el mismo problema, no solamente no podemos enseñar a otros, pero también no podemos restaurar. Porque Gálatas 6, 1 y 2 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre. Y si no andamos en el espíritu, y si andamos en la carne, podemos hacerlo. Si tenemos el mismo problema, podemos irle a decir, tú que cometes adulterio, le vas a decir a otro que no cometa adulterio. Tú que roba, le vas a decir a otro que no robe. No se puede. No podemos. Y es por eso que aquí nos advierte que tenemos que tener cuidado de no tener el mismo problema en nuestra vida. Mateo 15, 14. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? ¿Qué es esto de cuando tenemos el mismo problema y queremos ayudar a alguien? ¿Qué pasa? 15, 14, Mateo. Dejadlos, le dice a los fariseos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ¿qué pasa? Ambos caerán en el hoyo. Hermanos, cuando nosotros tratamos de restaurar a alguien y tenemos el mismo problema en nuestra vida, es como guiar a un ciego guiando a otro ciego. Ven que te enseño el camino. ¿Y qué pasa? Los dos caen en el hoyo. No podemos hacer esto. Dice en Mateo 7, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras esa basurita pequeñita que se le metió en el ojo? ¿Cómo es posible? Dice, que mires y no eches de ver la viga. Ahora, mirando qué significan esas dos palabras, claro, la palabra y paja puede ser una pequeña basurita. Pero cuando busqué la palabra viga, es uno de esos que ponen para sostener las casas. Uno de esos postes grandes. ¿Se imagina que les está diciendo? Una persona ya anda un poste grandote en su ojo y va a ir a examinar a alguien y decirle, tú tienes una basura en tu ojo. ¿Qué le dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos tener el mismo problema en nuestra vida. Pero segundo, tenemos que resolver nuestro problema antes de corregir a alguien. Eso es que le dice, saca primero la viga de tu propio ojo y después vas a ver claramente y vas a poder ver el problema de tu hermano y corregirle, pero mientras tengas esa viga grande no te deja ver lo que realmente está en el ojo de tu hermano. Entonces le dice, hipócritas, si nosotros no resolvemos nuestro problema antes de corregir a alguien, esta sentencia cae a nosotros, hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que tiene dos personalidades. Por un lado está haciendo una cosa y por otro lado está haciendo otra. Es una persona hipócrita. Cuando nosotros no resolvemos nuestros problemas antes de corregir a alguien, somos hipócritas. Y segundo lugar, nuestro problema no nos dejará evaluar el problema que otros tienen. No podemos ver claramente. No lo vamos a poder hacer. Con tremenda vida en los ojos vamos a poder ver a la otra persona. Ni siquiera podemos caminar. Nos bota la tremenda viga que llevamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones por las cuales no debemos juzgar? Porque tenemos el mismo problema en nuestra vida. Y segundo, porque tenemos que resolver nuestro problema antes de corregir a alguien. Versículo 6 de Mateo 7, ¿qué dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Qué relación tiene eso con lo que estamos hablando sobre juzgar? La conclusión en cuanto a juzgar, el quinto punto. Déjeme parafrasear este versículo de esta manera, a ver si tiene sentido en cuanto a juzgar. Les dice, ten cuidado de no irte de un extremo a otro en cuanto a juzgar. No debes juzgar a otros para condenarlos, pero ten cuidado de no ser descuidado, dando palabras honorables a los que por naturaleza no pueden recibirlas y apreciarlas. Algunas personas no aprecian buenos comentarios, hasta te pueden atacar por hacerlo. No merecen esto. Es el más o menos miro yo lo que está diciendo en este versículo. No vayan de un extremo a otro, pero tampoco den las perlas a los cerdos, porque no van a apreciarlas. No le den cosas bonitas, honorables, a personas que saben que viven de una manera desenfrenada, que no van a apreciar corrección, que no van a recibirla, no le den. No vale la pena. Es más, si ustedes lo hacen, dice, es posible que les vayan a atacar y despedazar. Es una advertencia que Jesús les da. En resumen, si usted no pudo captar todo esto, quisiera resumirlo en cuatro cosas. Número uno, en cuanto a juzgar, no te pongas en lugar de juez. Dios es el único juez. No trates de juzgar los motivos que otros tienen, ni tampoco los condenes. Número uno. Número dos, cuando juzgues algo, en el sentido de discernir, ten cuidado de hacerlo bien y de una manera justa. De la manera que tú trates a otros, te tratarán a ti. Número tres, asegúrate de examinar tu vida antes de corregir a alguien. Asegúrate que no tengas el mismo problema en tu vida. Si es así, corrígelo. Si no lo corriges, no lo hagas. Número cuatro, evita juzgar injustamente, pero no des perlas a los que viven una vida desenfrenada. Oremos. Señor, gracias por la palabra. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos respondiendo ante las situaciones difíciles? Si realmente juzgamos los corazones, condenamos a la gente, o realmente estamos evaluando, discerniendo entre lo bueno y lo malo. Padre, yo pido que el Espíritu Santo nos enseñe lo que debemos hacer. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? Manteniendo un balance, Señor, de manera que no nos hallemos tomando y usurpando el puesto que te corresponde a ti como juez. Señor, tu palabra ha sido expuesta y mayor condenación es aquel que la predica y no la practica. Pero Señor, es mi compromiso delante de ti y delante de estos. Obedecerla como tú la has puesto para nosotros. Y espero también, Señor, que los que están escuchando y los que están mirando en la Escritura puedan también hacer lo mismo. Palabras fuertes que vienen directamente de ti, con advertencias sobre juzgar a otros de una manera que no nos corresponde. Bendice la palabra, Señor, no lo que yo digo, la palabra. Esa es la que va a producir el cambio. Es más poderosa, es más viva, es eficaz para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para ir al centro del problema y mirar qué está pasando. Señor, tú enséñanos en nuestras casas, al cerrar las puertas, en nuestro corazón, háblanos. Enséñanos, Señor, lo que tú deseas que nosotros hagamos en cuanto a este asunto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.